Voy a leer una sección de un ensayo que fue leído como ponencia en el encuentro, en el segundo encuentro de escritores que se celebró en Chillán el año 58. Hay que decir que la mayor parte de las ideas que expuse entonces no las tengo ahora, pero algo queda y valga por haber sido cosa que creí con muchas veras en ese entonces. El presente trabajo es simplemente una exposición de puntos de vista destinada a servir de apoyo a una conversación. Las precisiones que el trabajo requeriría, que el tema requeriría en otra clase de trabajo, son pues innecesarias aquí. Sea cual sea la posición teórica que se adopte sobre lo que es o debe ser la literatura, los primeros pasos por ella son un problema estrictamente personal y angustioso. Muchas cosas son necesarias para escribir, y el medio presiona de diversas maneras al principiante para que valorice y cultive unas, y las demás le vendrán añadidas. Sea usted honesto, esa es la base. Y se pone uno a la inquietante tarea de ser honesto. Pero cuando ya está todo preparado para partir en busca del dorado de la honestidad, uno advierte más o menos oscuramente que no, que eso se dice fácil, y hasta quizás sería también sencillísimo de hacer, pero con una condición: que se sepa sobre qué se ha de ejercer tal virtud. En estas circunstancias, lo único que cabría hacer para ser honesto sería repetir interminablemente: estoy desorientado, estoy desorientado, estoy desorientado, hasta la desesperación. Es que el ejercicio de las virtudes necesita una materia. Sería terrible convencer a un niño de 4 años de que debe practicar la castidad. Entonces, adquiera usted el oficio, domine la técnica. Y uno adivina que eso es verdad por fin, que es necesario dominar antes el instrumento. ¿Cómo va a poder escribir el que no sabe escribir? Personas bien intencionadas y sabedoras de que nada se consigue sin un largo y agotador esfuerzo, citan en beneficio del recién iniciado el ejemplo edificante de escritores famosos que trabajaron 8 horas diarias, con admirable continuidad, día tras día, hasta morir. Desesperado por ejercitarse, altamente interesado en sí mismo, el incansable aprendiz echa por fin mano de lo más inmediato, su cruda subjetividad. Puesto que la siente, que le interesa y que suele interesar a otros que están en la misma tarea, ella debe ser importante. Pero afortunadamente, el aire suele hacerse pronto irrespirable en la región del propio yo, solo, interesante y sufriente. No, tampoco esto era verdad. Una forma de tan limitada materia tiene que agotarse en poquísimo tiempo. Entonces, sumérjase usted en la vida, bucee en la realidad. Todo lo que se aparta de ella muere. Es curioso notar el carácter líquido que suele tener la vida o la realidad para sus recomendadores. El futuro nadador apresta de nuevo su ánimo ahora para una inmersión. Pero sucede que la realidad es eso que está ahí, eso mudo, nada líquido, sino más bien completamente impenetrable, que solo a veces hace pequeñas señales, llamadas instantáneas, que cuando cesan, dejan todavía más callada su áspera superficie. ¿Dónde está pues la realidad que franquea el paso? Realidad son estas calles que enmudecen en cuanto se quiere interrogarlas, estos hombres que apenas se los mira como parte de esa realidad viva y fecunda que debería entregarnos la belleza, se aplanan, se hacen indiscernibles unos de otros, estos campos, estos animales insignificantes. No, tampoco es esto. Vida y realidad son magnitudes demasiado grandes para que un hombre desnudo bucee en ellas. Bien. Ciertamente las líneas anteriores son una simplificación demasiado burda, una pura abstracción que solo refleja vagamente lo que en verdad ocurre. Sin embargo, hay una cosa cierta. Del examen de los conceptos de honestidad, vida, realidad, belleza, arte, técnica, etc., no puede derivarse nada que autorice la creación, que le dé seguridad a nadie sobre la calidad del suelo que está pisando. Yo no niego que todos los enunciados y otros más estén presentes en alguna obra, gran obra de arte, y que a la inversa, ninguna puede alcanzar una altura máxima sin poseerlos. Pero no es lo mismo lo que una novela necesita para ser grande que lo que su autor necesita para producirla. ¿Qué se necesita, pues, para escribir? Hablando ahora con algo más de rigor, recordemos que ningún hombre está verdaderamente desnudo ni de una materia para la honestidad, ni de una técnica complejísima, ni de instrumentos para penetrar la realidad. Sin embargo, parece que la manera de operar del espíritu humano quiere que llegue al propio mundo en que siempre ha vivido y que lo ha formado, dando un largo rodeo. se está entre cosas cuya fase es familiar, pero en cuanto se les hace la primera pregunta, se vuelven hostiles, lejanas. Entonces es necesario abandonarlas, salir a buscar los instrumentos que las obliguen a volver a ser nuestras y a mostrarse verdaderamente. Uno no conoce en realidad a sus hermanos hasta que ha convivido largamente con gentes extrañas.